Buenas tardes, hermanos. Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos. Es un privilegio estar acá. Siempre lo decimos y no es un cliché. Su gracia nos permite estar acá y nos permite también informarnos de algo que lo hemos llamado las entretenciones que están ahí ocultas. Por eso que nuestra intención acá no es mostrar, mire, póngame atención ahora, principalmente los papás, los que somos papás todavía de niños que están creciendo, se están formando. No vamos a ver nada de lo que ellos ya no han visto. Hay escenas que usted va a decir, a lo mejor, no escapa más allá del límite, pero sí son a veces fuertes y chocantes. Pero es necesario que nosotros desenmascaremos esto, hermano, porque esto ha permeado no solamente los hogares, digamos, de personas inconversas, sino que también de hogares cristianos. Y nosotros como papás tenemos una gran responsabilidad de conocer este tema y advertir a nuestros hijos. Hablábamos antes de comenzar con un hermano acerca de la necesidad de enseñarle a ellos y darle las armas para el discernimiento. Porque usted como papá, ¿cómo va a controlar lo que él hace en el colegio? No lo va a poder controlar. O en la noche cuando está durmiendo, usted dice que está durmiendo. Pero ¿qué es lo que puede usted entregarle, sí, que va a permanecer? Son las herramientas que el Señor nos ha otorgado en su palabra para que ellos aprendan a discernir entre el bien y el mal. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Debemos aprender a discernir, a probar, a examinarlo todo. Y en esta oportunidad, como decía nuestro hermano Rodolfo, el tema es muy fecundo, tiene muchas aristas que por el honor al tiempo no vamos a poder abordar, pero básicamente vamos a ver estos 6 puntos, como ustedes lo pueden ver acá. En primer lugar, los videojuegos, ¿cierto? Después vamos a ver un poquito de la televisión y el cine. Las redes sociales, la internet básicamente, los juegos diabólicos que han estado resurgiendo, ese culto al terror, a los zombies, y ustedes muchachos saben muy bien de qué estoy hablando, ya no se juega con cosas inofensivas, sino que ahora con la muerte, con la sangre, con los zombies. Y también ese juego que apareció en los colegios que se llamaba, ¿quién se acuerda? Con unos lápices que se movían, Charlie, sabe mejor que nosotros. La música. Y finalmente, la moda, ¿ya? Un poquito de eso. Bien, lo primero es citar la palabra de Dios. Debemos entender que Satanás es una realidad, el Señor Jesucristo lo enseñó. No es un mito como el hombre lo dice. Por ejemplo, usted le pregunta a alguien converso y le dice, ¿quién es Satanás para ti? Yo pienso que Satanás es el mundo, es la maldad intrínseca que tiene cada uno. Pero la Biblia habla de que Satanás es un personaje, es una persona. Y esa persona, nosotros sabemos el origen por la palabra, que era un querubín, ¿cierto? Era un ángel, ¿cierto? Privilegiado, allá en los cielos, lo podemos ver ahí en Isaías, más adelante lo vamos a ver. Y por su desobediencia y por querer ser igual al Altísimo, como castigo recibió el ser arrojado del cielo. Y no solamente él, sino que también los que lo seguían, que son sus demonios. Es decir, el Señor nos enseña de la presencia del enemigo, la presencia del maligno. Y aquí nos llama en Juan capítulo 10:10 como el ladrón, ¿ya? Que es una alusión directa a Satanás el diablo. Y fíjense que hay una declaración clara, digamos, que determinante que nos enseña que el ladrón no viene a otra cosa, sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Él no viene a entretenernos, Él no viene a jugar con nosotros. Nosotros hemos visto una sociedad que le está bajando el perfil a Satanás, y de hecho le ha cambiado nombres, ustedes lo han escuchado. Se habla, por ejemplo, del cachugo, ¿lo han escuchado, muchachos? Del cola de flecha, del el chivo y cositas, unos términos casi lúdicos, ¿ya? Como juguetones, pero no, hermanos. Satanás es el enemigo de Dios, el archienemigo de Dios y de nosotros. Y Pedro dice que él anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. Y como ladrón no quiere jugar con nosotros ni entretenernos, sino que quiere robarnos a nosotros, en este caso nos quiere robar los hijos, nos quiere robar la atención de nuestros hijos, nos quiere matar, ¿cierto? Los que somos creyentes sabemos que Satanás no tiene potestad para hacernos daño, pero sí nos susurra al oído, nos acusa, nos quiere hacer o poner estorbo. La Biblia también habla de eso. Pero también destruye la iglesia, destruye la familia. Y eso es lo que está haciendo. Por eso es que tenemos que alertarnos con esto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y no es maravilla, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás, niños, Satanás se disfraza como ángel de luz. A ver, si alguien aquí, un niño, me puede describir cómo se imagina a Satanás. Bonito. Feo, ¿cierto? Porque la tradición y la religión nos ha enseñado que él es horrible. ¿Ah? Feo, ¿cierto? Con cachos, con cola, con un tridente y cosas por el estilo. Pero la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. Y nosotros vamos a ir descubriendo que aquí hay cosas a veces asolapadas, disfrazadas de inofensiva, y la gente inconversa dice, ¿no le estarán dando mucho, como se dice en buen chileno, mucho color? No es así. Satanás sabe cómo cautivar la atención de los pequeños, porque él también sabe que los pequeños son la generación de mañana. Y vamos a ver eso también, cómo hace 10, 20 años hablábamos del Rey León, donde hay toda una ambigüedad sexual, por ejemplo, y hoy día tenemos una sociedad abiertamente ambigua. O sea, la siembra de Satanás hace 10, 15 años atrás, ahora está dando su cosecha. Es cierto que no vamos a cambiar nada, porque está profetizado que los días finales serán difíciles. Pero debemos entender que él se disfraza como un ángel bueno, como un ángel de luz. Este caballero lo encuentran bonito, ¿no? No, ¿ah? Y está como enojado. Este señor existió, se llamaba Anton LaVey, y él fundó la iglesia de Satanás, aunque no lo crean. Así como existe la iglesia de Cristo, él en el año 1966 fundó en San Francisco, California, Estados Unidos, la iglesia de Satanás. Y él dijo una vez, la mejor manera para ganar al niño al satanismo es a través de mentira, engaño y la fantasía. Esos tres términos, hermanos, lo vamos a ver en los videojuegos, en la televisión, en las producciones cinematográficas y en todo lo que vamos a presentar. Debemos entender, y quiero esto dirigirlo a los padres principalmente, el satanismo no es ve y haz lo malo, sino que el satanismo es ve y haz lo que quieras. ¿Nota la diferencia? Es vivir sin ninguna regla de conducta y de fe. Eso es el satanismo verdadero. Así que tengamos mucho cuidado cuando en las noticias salen estos grupos que van a los cementerios a romper cruces, a romper estatuas de la Virgen y cosas por el estilo, y dicen satanistas entraron al cementerio, etcétera, etcétera. Esos no son satanistas, son peluzones. Los satanistas enseñan y practican lo que a ellos se les plazca. Y ese sello, hermano, es el que está impregnado en los dibujos animados, en los videojuegos que vamos a ver acá. Muy bien. Aquí aparece una imagen, ustedes conocen alguno de ellos, ¿no? Son todos conocidos. El más famoso últimamente fue esta señora, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿La conocían? A ver, levante la mano, ¿quién vio esa película? ¿Ya? Ya la vieron algunos, ¿cierto? Esto es transversal, hermano, y no nos ruboricemos que nuestros propios hijos hayan incursionado en esto, porque es la realidad. Estamos aquí para aprender lo que es bueno y lo que es malo, y separar, ¿no es cierto?, las aguas. Bueno, aquí aparece un mosaico de imágenes, de producciones, de dibujos infantiles, ¿no es cierto?, videojuegos, películas, que tienen una alta carga satánica. Por lo tanto, lo vamos a recorrer en el transcurso de la presentación. Bueno, lo primero, hermanos, los videojuegos. Levanten la mano acá un niño o los niños que juegan videojuegos. Bien sincero, a ver, levanten la mano. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por allá? ¿Ya? ¿Aquí un grande también, niño? Muy bien. Bueno, ¿se dan cuenta, hermanos, que esto no es algo nuevo para nosotros? Es una práctica constante y habitual. Y ahí nos vemos, la otra vez hacíamos una presentación así, la llamábamos la era del... ¿Se acuerdan o no? La era del pulgar, porque todo el mundo anda ahora con sus smartphones y andan caminando, incluso manejando, yo no sé cómo lo hacen, pero andan preocupados del aparato, ¿no es cierto? Bueno, mire, aquí hay un ejemplo, vamos a ver muy, muy, muy cortito, un muchacho que es un muchacho tipo, que está en su pieza... como puede ser tu hijo, como puede ser mi hijo. No sé si se alcanzan a fijar, a ver si se alcanza a notar. Empieza a cierta hora y pasan los minutos y pasan los minutos, ya el joven sigue hipnotizado frente al televisor. Ahí está el reloj, mira. Ya no haya cómo ponerse, ¿eh? ¿Le ha pasado alguno esto, no? Que nos recuerda algunos juegos que ya se extinguieron, ¿cierto? Están en vía de extinción, por no decir que se extinguieron. A ver, un niño que practica estos juegos. Ninguno, ¿cierto? O muy pocos. ¿Cuál de estos juegos practicas tú? Mire, veamos brevemente una evolución de los videojuegos. Yo no sé lo que somos ya más viejitos cuando nos entreteníamos de esa manera. Ya jugando el famoso taca-taca o el clásico flipper, ¿ya? ¿Los niños conocen alguna vez, han visto los flippers, no? Eso de la bolita. O también el que medía nuestra destreza, el pong. Ahí sí que había que tener motricidad fina. O el Space Invader, ¿quién se acuerda de acá de los viejos? No, de los adultos, perdón. Por allá. O el clásico Atari también. Bueno, así comenzaron a desarrollarse los videojuegos. Con esta empresa, básicamente la Atari, por un lado, comenzó la tecnología, comenzaron a desarrollarse nuevas producciones, pero todo dentro de un marco aceptable en lo inocente, en lo no dañino. Pero tristemente, como nosotros siempre lo decimos, el hombre lleva una maldad intrínseca, todo lo bueno lo vamos transformando lentamente en malo. ¿Ya? Y empieza una evolución lentamente. Ahí tenemos el Donkey Kong o el famoso Mario Bros. Ya en la década del 90 comienza a manifestarse este Empire, Age of Empire, donde se hacían las estrategias de ejército, con ya incluyendo matanza y campañas bélicas, como lo ven allá. Pero ya pasando la mitad de los 90, nos encontramos con los Mortal Kombat. ¿Quién dijo? A ver, que levante la mano. ¿Quién dijo que son bacanes? ¿Ya? ¿Se dan cuenta, papás? A lo mejor ustedes no lo habían escuchado, pero vean un poquito lo que son los Mortal Kombat allá. Ustedes pueden observar un poquito ya, incluyendo la sangre, la muerte, y aviste paciencia de los padres. Porque hay una cosa bien interesante acá, es la única droga que está validada por los padres, porque esto es una verdadera droga. Los niños, cuando no obtienen esto, se vuelven rebeldes, y lo vamos a ver. Y vamos a ver por qué. Y el Mortal Kombat 2, ya con una gráfica mayor, mostrando, ¿no es cierto?, algunas escenas fuertes de muerte, de sangre, de destrucción, que es el sello de Satanás, como lo hablamos, ¿cierto? El ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. El aumento de la violencia en los videojuegos desde la década de los 90. Una muestra del Mortal Kombat X, que es lo más actualizado que se presenta en este video. Vamos a ver un poquito de esto. Esto es muy importante que los papás entendamos que es lo que está circulando en medio de nuestros pequeños. Estamos hablando de pequeñitos ya, sí, antes preescolares, digamos. Entonces, el grado de violencia que se está moviendo o se está promocionando, publicando, es enorme. ¿Quién conocía este juego de los muchachos que está acá? ¿Sí? Lo conocían. Muy bien, aquí básicamente vamos a ver algunas cosas. Lo que se ha descubierto, lo que se ha estudiado, la gente, por ejemplo, científicos, doctores, médicos. Cuatro conceptos básicos: la adicción, el sedentarismo, el aislamiento y la violencia y la irritabilidad. Es un poquito complicado decir esa palabra, irritabilidad. Están irritables. Y ustedes dirán, ¿por qué mi hijo ha tenido cambios de actitudes, cambios de personalidad? ¿Por qué está más rebelde? Creámoslo, hermanos, papás. Los videojuegos son una influencia nociva para nuestros hijos. Y debemos enseñarle y advertirle lo que es correcto. Por ejemplo, en el bloque de la adicción, si ustedes pueden ver ahí, descuido de otras tareas, por ejemplo, los estudios, bajo rendimiento escolar, problemas fisiológicos, mareos, náuseas, problemas al dormir, producto del fotoestímulo, que lo vamos a ver ahora. Quiero que pongamos atención en esa parte. En el caso del sedentarismo, obesidad y obviamente riesgo cardiovascular. En el aislamiento, mala comunicación. No hay algo peor en la familia que la pésima comunicación. La depresión. Y finalmente, la violencia y la irritabilidad provoca mal carácter y algo terrible, rebeldía a los padres. A ver, levanten la mano, ¿cuántos son rebeldes a los padres? El Señor lo está mirando. ¿Ya? Ahora levantemos nosotros, los adultos, ¿cuántos somos rebeldes a nuestro Padre Celestial? Siempre estamos rebelándonos al Señor. Pero esto es lo importante, que el Señor nos da siempre una nueva oportunidad de reivindicarnos y de entender lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, miren esta noticia, jóvenes. Miren, muchachos, pongan atención un poquito. Esta es una noticia real que ocurrió hace aproximadamente un año. Escuchen con atención.
Debido a la facilidad para acceder a Internet, dos niñas de 12 años apuñalaron 19 veces a una amiga. Esto para tratar de impresionar a un personaje ficticio de un juego en la red. Se trata de Slenderman. Este personaje ficticio fue creado en 2009 en un foro de Internet. Sin embargo, las pequeñas creyeron que era real y que al cometer un sacrificio serían recibidas en la mansión del demonio de los bosques. Todo ocurrió en Wisconsin, en Estados Unidos, cuando las menores invitaron a su amiga a dormir en su casa. Sin embargo, con engaños, la llevaron a un bosque y ahí fue donde la apuñalaron 19 veces para después salir huyendo. Más tarde, un ciclista encontró a la niña aún con vida y fue trasladada a un hospital donde su estado de salud se reporta como estable. Este hecho ha conmocionado a casi todo el mundo, pues las menores son juzgadas como adultas y de ser encontradas culpables del delito de intento de homicidio intencional en primer grado, podrían alcanzar una sentencia de hasta 60 años en prisión. Erika Martínez, MXQ Noticias.
Bueno, esta noticia se reportó aproximadamente un año atrás. No sé si algunos hermanos se recuerdan. Pero este personaje, Slenderman, es un personaje ficticio, obviamente creado y echado a andar en la Internet. Y curiosamente, nosotros tuvimos una experiencia bien particular con este personaje. Me refiero particularmente a mi hijo. Porque en el círculo del colegio lo conocen y nosotros no teníamos idea quién era Slenderman hasta que tuvimos que indagar quién era Slenderman y qué enseñanza entregaba este personaje. Como ustedes ven, nada bueno, matanza, asesinato, porque tiene el sello de Satanás. Y esto no es ser legalista, hermanos. No es que nosotros acá hagamos una propuesta tipo musulmano, talibán, así, echemos los televisores para afuera, los smartphones, no. Pero sí debemos enseñar a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo, discernir entre el bien y el mal. Porque hoy día la sociedad, ustedes deben entender que le llama a lo bueno, le llama malo, y a lo malo, le llama bueno. A las tinieblas le dice luz, y a la luz tinieblas. A lo dulce le dice amargo, y a lo amargo le dice dulce. Como lo profetizó Isaías, ¿cierto? Capítulo 5, verso 20. Entonces, esa es la idea de esto. Mire, en los mensajes subliminales, cada uno de nosotros, el Señor nos creó con un cerebro, donde se almacena la información en diferentes etapas. Yo no quiero hablar de psicología, no soy experto en psicología tampoco. Pero sí hay un límite de la conciencia que se llama limen. Y los mensajes actúan en el sublimen, o sea, bajo la conciencia, bajo el límite de la conciencia. Es decir, un niño no se está dando cuenta de lo que está viendo, pero hay una información nociva que se le está introduciendo a su cerebro. Y una vez introducido en el cerebro, a pesar de la inconsciencia de haberlo recibido, comienza a modificar tu comportamiento. Es decir, modifica la voluntad del muchacho. Y estos mensajes subliminales son muy antiguos. Se usaban en la música, y se usan todavía en la música. Se usan en las películas. Se usan en las producciones de videojuegos. ¿Para qué? Para crear una adicción en el muchacho. Modificar el comportamiento. Y eso explica la rebeldía, no solamente intrínseca, sino que práctica, de nuestros hijos, después de estar expuestos a este tipo de producciones. Ahora, mire, vean estas imágenes. Este es un ejemplo de mensajes subliminales. No sé quién descubre los mensajes. A ver, un niño voluntario. ¿Qué es lo que ven ahí? En la imagen del lado izquierdo de la pantalla. ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? Dos viejitos, ¿no? A ver, Maxi, pongamos atención un poquito. A ver, van, anda y muéstranos, por favor, porque yo no veo bien acá. Riva, mira, ya. ¿Y qué más ves? Una lengua. ¿Qué más ve otra cosa? A ver, Polito, anda. Dos personas en los ojos. ¿Lo descubrieron o no? A ver, muéstralo así, hazlo así. Exacto, está tocando guitarra. Muchas gracias, Valín. ¿Se da cuenta que en una imagen central nosotros vemos mensajes que no están en la conciencia directa? ¿Se fija, no? Estamos hablando de un ejemplo subliminal. En la imagen del lado derecho, ¿qué es lo que ven ustedes? A ver, otro niño. Don Quijote. Vemos un rostro grande, ¿cierto? Pero después que nos fijamos bien, ¿qué es lo que hay? A ver acá, Yay, vaya a mostrar, por favor. ¿Qué es lo que ve ella? Una espada, muy bien, ¿ya? ¿Qué más? A ver, Maxi, vaya. Un edificio, ¿cierto? El molino, ¿ya? O sea, si ustedes se fijan, a ver, ¿quiere decir algo, Gabriel? Bien, aquí nosotros tenemos dos cosas. Primero, un rostro grande, pero que está conformado de un caballo, ¿lo ven ahí, cierto? Y algunos rostros ocultos ahí, mire. ¿Se fijan las caras? Mire esa. ¿La había visto, no? Vaya a mostrarla. A ver, él descubrió algo también. A ver, escuchemos acá. Muy bien, ¿eh? Bueno, esta es un ejercicio práctico. Vaya, a ver, ¿qué quiere mostrar? Ahí hay una cara, ¿se fija? O sea, ¿qué le estamos mostrando a los hijos ahora, a los niños? Que ellos aprendan a examinarlo todo. Ya vamos a ver un pasaje de eso. Nosotros como creyentes debemos examinarlo todo. No tragarnos todo lo que vemos en la televisión. Una canción, de repente estamos tarareando una canción y no sabemos ni siquiera lo que dice, lo que enseña. Maxi, ¿quiere decir algo? Eso, un jinete, ¿cierto? Miren, ¿cuántos han visto por ahí en las ferias artesanales o en algunas poleras alguno de estos símbolos? Mire, uno de los que me llama la atención es este, mire. ¿Lo están viendo? ¿Quién sabe cómo se llama ese símbolo? A ver, el signo de la paz, así nos enseñaron. Pero ¿saben? Paz y amor, dice por allá. Pero saben que no es el símbolo de la paz. Es un símbolo usado hace muchos años que se llama la cruz de Nerón. Porque Nerón, ¿saben lo que hacía? Mataba a cristianos. Y como el símbolo natural del cristianismo era la cruz, él crucificaba a los cristianos de manera invertida y después les quebraba los brazos. Por lo tanto, nosotros vemos ahí una cruz con los brazos quebrados. Y de ahí que pasó a llamarse la cruz de Nerón. Después vemos este símbolo que es el ojo de Horus. También un símbolo satánico. Un símbolo ocultista. El yin y el yang. ¿Lo han escuchado, Javi? Mire, aquí dice la Javi que hay un compañero que ya está rayado con eso. Buen antecedente porque nuestros hijos, a pesar de ser pequeños, ya van recibiendo la influencia, ¿cierto?, satánica, abiertamente satánica, de simbologías. Y por eso que es importante que nosotros como papás primero la conozcamos. Bueno, aparece este símbolo que lo hacen los futbolistas. ¿Han visto ustedes cuando hay un partido y después termina y se saludan? Y es típico ese saludo de la mano cornuda que es un símbolo de Satanás. También el ojo que todo lo ve, que es el símbolo del ocultismo por excelencia. La masonería, los Illuminati enseñan de eso. La cruz invertida, ¿ya? El pentagrama. Este pentagrama es una estrella de cinco puntas invertida, ¿ya? Y debemos entender que simboliza al macho cabrío, porque Satanás también es representado como el macho cabrío. Hermano Hugo, ¿iba a decir algo? Claro, yo lo he escuchado como saludo de sordomudo. Sí, sí, claro. Claro, indistintamente yo he estado averiguando eso y ese saludo tiene un solo origen, en el ocultismo. Exactamente, todo proviene del ocultismo, ¿ya? Y debemos nosotros entender, Michelle, exactamente, en ambos sentidos es un símbolo ocultista, pero en el sentido invertido es una representación del macho cabrío. Si ustedes lo dibujan encima de eso, aquí estarían los cuernos, ¿cierto? Las barbas y el mentón del macho cabrío. Bueno, este símbolo también es usado o fue usado por Hitler, ¿cierto? Que es la suástica, un símbolo ocultista por años en la cultura hindú budista. La cruz celta, ¿cierto? Como lo vemos ahí. La cruz satánica. Fíjense ustedes que yo le voy a pedir a los papás, a ver, un momentito. Los papás un poquito para que controlen un poquito. ¿Podríamos poner esa colchoneta quizá un poquito más allá? Si es posible para... O sea, es bueno, van a jugar igual, pero para que no distraigan a los niños que están aprendiendo. Por favor, gracias. Bueno, si ustedes pueden ver acá, hay una cruz que forma un símbolo de interrogación, que en definitiva cuestiona la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es una cruz satánica. El Anca también, o el Anarquía. Y esto es lo que comentábamos nuestro hermano Rodolfo, nos pasaba este antecedente interesante, que era esta famosa bebida energética, ¿no? ¿Cierto? Llamada Monster, y que tiene estos símbolos como una garra, pero en definitiva son 3-6 en hebreo, ¿ya? O sea, ahí nosotros vemos deliberadamente que la producción, el merchandising, como se dice, de esta bebida, tiene alguna influencia satánica que no sabemos de dónde proviene, pero nosotros lo descubrimos ahora, ¿se fija? O sea, este estudio nos permite abrir nuestra capacidad de análisis, hermano, en todo lo que recibimos en casa. La Biblia dice, absteneos de toda especie de mal. Entonces, nosotros sabemos, la Biblia nos enseña que el 666 es el número de la bestia, y ese número lo impregnan y lo imprimen los satánicos en poleras, en gorro y ahora en una bebida energética, imagínense. Ahora, cuando, si ustedes se fijan aquí, cuando aquí en esta O, no sé si se alcanza a ver ahí, pero ahí hay una cruz invertida, de manera que la persona que se está tomando el bebestible ahí del energético, sin saberlo, está proyectando una cruz invertida. ¿Se da cuenta? O sea, uno dice, ¿será coincidencia? ¿Será exageración? Saque sus propias conclusiones. Aquí no vamos a presionar a nadie, ¿cierto? Para que, como se dice el dicho chileno, no hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Qué enseña Dios en su palabra? Niños, pongan atención. Este es Dios hablando. Más que la persona que está aquí adelante, es el Señor. Y a Él le debemos el respeto. A Él le debemos la adoración. Él te va a pedir cuenta un día. Todos los que estamos aquí vamos a rendir cuenta. Por eso que es muy importante y propicio que pongamos atención a lo que Él está diciendo. La Biblia dice, examinar algunas cosas, ¿no? ¿Qué dice? Examinarlo todo. Nosotros debemos ser examinadores. Y esta palabra en el original es ponerla a prueba de fuego. Es como cuando el metalúrgico probaba el metal si realmente estaba resistente. Nosotros debemos probar todas las cosas. Juan dijo probar los espíritus si son de Dios. Y después dice retener lo bueno. Es decir, uno puede ver películas. Es pecado ir al cine, ¿no? No, no es pecado ir al cine. Algunas religiones enseñan que todo es pecado. Tomar una copa de vino es pecado. Ir al cine es pecado. Jugar un partido de fútbol es pecado. No, no es así, hermanos. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Es decir, nosotros debemos examinarlo todo, pero retener lo bueno, lo que no es nocivo. ¿Se fija? Y nosotros como padres también. Y el otro texto que también lo acabo de citar, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ponga atención, todas las cosas me son lícitas, mire, niño, joven, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hijo, niño, llévate este mensaje. Nadie te va a prohibir usar el smartphone, pero no te puede gobernar, no te puede dominar. Tienes que seleccionar, eso sí, lo que ves, lo que juegas, pero que no te domine. Toda esta temática apunta a eso. Hoy día somos como víctimas de la influencia, ¿no es cierto?, satánica en nuestra sociedad. Estamos viendo recién esta área. Ya vamos a ver la música, ya vamos a ver la moda. Pero debemos discernir, ¿cierto? Y no caer en ese cautiverio de que la mayoría lo hace, por lo tanto yo tengo que hacerlo. No, no todas las cosas convienen y yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, muy brevemente va a terminar este tema de los videojuegos. Este es un pequeño mostrario, muchachos, para que pongan atención. Y papás,
¿qué tal todos?
Son los últimos videojuegos que se están moviendo en el comercio. Ustedes ven la calidad de la gráfica, parece una película, pero todos ligados a la muerte, al ocultismo, al satanismo. No hay nada bueno en esto. Por lo tanto, debemos despertar, debemos reaccionar. Voy a mostrar un poquito nomás. Por ejemplo, este señor que está explicando aquí dice que son los top 5, los 5 primeros juegos más famosos, ¿cierto?, que se están moviendo.
Amnesia es un juego muy simple de terror. Eres un hombre que despierta en un castillo y tienes... Pues tienes amnesia, digo, el juego se llama Amnesia.
¿Se fija la atención de los jóvenes ahora?
Se llamaría Moco.
Apareció en la imagen, enfermo, inmediatamente.
Sabía que me debería de haber puesto mi chamarra cuando me fui de fiesta ayer por la noche. Pero entonces sería grandísimo ese título y nadie recordaría el juego. Un momento. Entonces tendrían amnesia del título. ¡Metatítulo! Número 4. Slender. Lo que empezó como un simple meme en los foros de Something Awful se ha convertido en toda una leyenda. En los juegos de Slender the Eight Pages y su secuela Slender the Arrival, básicamente estás completamente solito, caminando hasta que... Espérate, ¿este güey es lo que da tanto miedo? Se ha de gastar una millonada mandando a ajustar sus trajecitos. Número 3. La serie de Silent Hill.
¿Se da cuenta?
Les pregunté a ustedes.
Así solo veo un juego actual.
Silent Hill por Twitter. El primero o el segundo. Los resultados.
Oscuridad.
El ganador, sin lugar a dudas, fue.
Tengamos cuidado. Vamos a pasar a la siguiente, al siguiente tema, a la siguiente influencia, a la siguiente entretención que vamos a desenmascarar. La televisión y el cine. ¿A quién no le gusta la televisión? ¿Qué prefiere usted en la casa? ¿Ver televisión o leer la Biblia? Dígalo sinceramente. No me responda. No me responda. ¿Ya? La televisión está en todos los hogares. Y como han bajado los precios, están en casi todas las piezas. ¿Ya? Bueno, también. Los dibujos animados comenzaron de una manera inofensiva como Leoncio, León y Tristón, no sé si alguien se acuerda. Para que los niños, mi hijo también vea lo que veíamos nosotros, ¿ya? Entonces, la trama era bien simple. Un león osado con ideas y el Tristón negativo y pesimista. Decía, no, no va a resultar, decía. ¿Se acuerda? Entonces, también teníamos a Porky, cuando se ponían a llorar porque terminaba el show de Porky, ¿ya? Y así nos ponemos cuando termina la reunión, ¿o no? O algunos se ponen contentos. Está Piolín. Pero lentamente esto comenzó a tomar ribete nuevamente con el sello de Satanás. Ocultismo. ¿Quién conoce esta imagen? A ver, niños. Este es de la década del 90, en realidad, los que ya tienen 20 años quizás se acuerdan. Es el famoso Rey León, que es una producción Disney que tiene un alto contenido satánico. Y esta es una escena crucial dentro del tema del Rey León. ¿Por qué? Porque cuando, pongan atención, cuando se echa el Rey León, fíjense lo que se escribe en el cielo. Ahí se repite, ¿eh? Deliberadamente el dibujante imprimió la palabra sexo. Ellos mismos declararon que el Rey León es una producción con alto contenido homosexual, promiscuidad, ya lo vamos a ver por qué, y básicamente porque todos los productores de Disney pertenecen a estos movimientos ocultistas, aunque le cueste a usted aceptarlo. En realidad nosotros debiéramos filtrar bastante lo que es Disney. Estuve indagando sobre la película del año pasado llamada Frozen. No sé si alguien la conoce. También está llena de hechizos, lleno de magia, porque Disney es magia. Ese es el slogan o el lema de Disney. Disney es magia. Y quiero que pongan atención acá en el Rey León, cuando estos amigos, no sé si tan amigos, llamados Timón y Pumba, le cantaron una canción. Mire, ponga atención.
Y no puedes poner el remedio, ¿cierto?
Cierto.
¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo.
No fue lo que me enseñaron.
Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata.
¿Qué?
¡Hakuna Matata!
Escúcheme.
¡No te angusties!
Hakuna Matata. Una forma de ser.
Hakuna Matata, nada que temer.
Sin preocuparse,
solo
hay que vivir.
A vivir así, yo aquí aprendí.
Hakuna Matata.
¿Hakuna Matata?
Sí, es nuestra onda.
¿Qué onda es esa?
Nada, ¿qué onda contigo?
¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas.
Es cierto. Pumba, por ejemplo.
Cuando un joven era
Bueno. ¿Qué es lo que es Hakuna Matata? Es una frase de origen africano que significa no te preocupes por nada, en definitiva, haz lo que quieras. ¿Ya? Sin Dios ni ley. ¿Se da cuenta? Ese es el mensaje que se imprimió hace más de 20 años. Anton Sandor Lavey, el fundador de la iglesia, como les decía, Satanás, él lo dijo, una frase que lo caracterizó, traducido del inglés, haz lo que quieras. ¿Nosotros como creyentes debemos hacer lo que queramos? ¿A qué nos llamó el Señor? A obedecer, ¿ya? ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Levanten la mano. Qué poco quieren obedecer al Señor. El Señor quiere obediencia, no quiere sacrificio, no quiere nada sino nuestra obediencia. Hermanos, una pregunta, ¿será coincidencia esto? Esa es la gran pregunta. Quizás aquí hay algún escéptico que dice, todavía no me convence este caballero. Pero Hakuna Matata es eso, haz lo que quieras. Sigamos avanzando. Después vinieron producciones como Dragon Ball Z, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda de Dragon Ball Z? Producciones japonesas, con alto contenido satánico, aparecía el 666, los dragones, las siete esferas, ¿se acuerdan? Un lenguaje abiertamente satánico. Después Pokémon. ¿Sabe lo que significa Pokémon? ¿Quién sabe? ¿Algún adulto que sepa? ¿No? Van a haber premios el que sepa la respuesta. Significa monstruos de bolsillo, imagínense. Después, quiero detener acá. Mire, esto es muy importante porque a mediados o a finales de la década del 90 aparece una producción llamada Ranma Media. No sé si alguien la conoce acá. Pero este mono animado se convierte después que le cae agua, se convierte en mujer, mírelo, mírelo, enseñando la ambigüedad. Es un machito, le cae agua y se vuelve mujer, enseñando deliberadamente la ambigüedad sexual. Y ahí tiene un lema que dice, en artes marciales cualquier cosa vale. Ese es el lema de Rama Media. Entonces ya tenemos una enseñanza ya distorsionada respecto a el género, que es lo que tenemos hoy día. Y también otra producción muy satánica, que era Sailor Moon. No sé si se acuerdan de Sailor Moon. Esta mujer, que, o esta niña, ¿no es cierto?, que tenía una gata llamada Luna, y que también habían poderes de la naturaleza y etcétera, que a las finales conformaban una enseñanza ocultista para nuestros hijos. Bueno, ¿quién conoce a este caballero? ¿Ve? Todos lo conocen. Miren esta escena, pongan atención, miren. Es muy cortita, mira. Ahí está hablando en un idioma extraño, ¿cierto? Y está hablando con la serpiente. La Biblia dice que es la serpiente, ¿no?
Víbora y Vanasca.
Bueno, escenas como esta, yo me pregunto, ¿es legítimo ponerle un video en la casa a nuestros hijos, siendo nosotros creyentes, cuando se habla de ciencia oculta, de poderes? ¿Qué dice la palabra respecto a esto? Mire, no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación contra Dios. Deuteronomio capítulo 18. Debemos entender que tenemos que abstenernos de eso. ¿Se acuerda que lo leíamos? Absteneos de todas esas cosas. Ocultismo, como lo era la saga de Harry Potter. Bueno, entramos a otra materia, avanzando rápidamente, en honor al tiempo que nos está apurando el tiempo. Las redes sociales. ¿Quién no tiene, no sé si sale más fácil preguntar, ¿quién no tiene Facebook acá? Todos conocen lo que es redes sociales, Twitter, ¿no es cierto? Facebook. Bueno, hoy día es increíble, pero por ejemplo, se corta la internet en el trabajo y los trabajos no funcionan. O sea, nosotros vivimos en red prácticamente, ¿sí o no? Estamos afectados por esta realidad. O sea, a veces yo me pregunto, desapareciera la internet y nosotros no podemos hacer nada. Ni siquiera ir a comprar al supermercado, se cae el sistema, se cae todo. Saben, hermanos, entendamos una cosa. Esto se está acomodando porque la Biblia enseña que en el futuro, cuando la iglesia ya no esté, se controlará todo mediante la internet, vía red. Dice la Escritura, nadie podrá comprar ni vender, ¿cierto? A menos que tenga una marca, lo dice Apocalipsis 13. Y nosotros estamos viendo el cumplimiento de esta profecía frente a nuestras narices. La internet y todo lo que eso encierra, el control vía web, es parte del control del gobierno mundial. Pero gracias sean dadas al Señor que nosotros vamos a desaparecer antes que se manifieste aquel inicuo llamado el anticristo. Mire, aquí tenemos un ejemplo. Miren, niños, pongan atención. Esta es una red. Hay un ateo, un satanista, un pedófilo, un homosexual. Antes, para llegar a ese tipo de información, era imprescindible leer cosas, conseguirse literatura. Si te llegaba un libro, podías acceder a eso. Ahora, como dice el pastor John McDowell, a solo un clic está toda esta basura que está en la internet. Y nuestros hijos, padres, están navegando todos los días en la internet. Es decir, pueden perfectamente a un solo clic de distancia acceder a una enseñanza atea, a una enseñanza satanista o a degenerados, hermano. Debemos tener mucho cuidado con lo que está pasando, poner filtros, verificar lo que está ocurriendo. No es un juego lo que está ocurriendo. La internet es una puerta abierta no solo a cosas buenas, hay información buena, por ejemplo, los colegios nos ayudan. Antes, cuando a uno le daban una tarea, teníamos que ir a la biblioteca pública ahí. Ahora los niños se estresan porque tienen que hacer un clic para averiguar un tema. Pero no solamente esa información es buena, sino que también hay algo terriblemente nocivo y destructivo. Lo que decíamos, en la antigüedad el ateísmo, el satanismo y la propaganda de inmoralidades o aberraciones sexuales como el homosexualismo, el lesbianismo, la pedofilia, la zoofilia, etcétera, se movía ocultamente a través de la literatura y medios audiovisuales. Por ejemplo, el antiguo beta, ¿se acuerdan? El VHS, el DVD. Pero ahora este cúmulo de información venenosa y mortal está al alcance de toda la familia a un solo clic de distancia. La masificación del uso de los computadores portátiles, las tablets, los equipos smartphone, etcétera, ha sido un verdadero caldo de cultivo para promover sigilosamente en el mundo infantil, ojo, y juvenil, toda esta información satánica que se mueve a través de la internet. Mire, por ejemplo, aquí hay una palabra, no sé si alguien la ha escuchado, que es el grooming. Este término en inglés hace referencia a las acciones que lleva a cabo un individuo por internet para ganarse la confianza y amistad de un niño, haciéndose pasar por otro niño o niña, con el objeto de pedirle imágenes o actos de contenido sexual o erótico para satisfacerse sexualmente. A través de esta técnica están operando redes de pedofilia en todo el mundo. Eso es lo que está ocurriendo, hermano. Esta información no es mía, no la inventé yo, está sacada del SENAME, del Servicio Nacional de Menores. El grooming está penado por la ley. Y fíjense ustedes que nosotros debemos aprender lo siguiente. Pongan atención. Comienza un diálogo, ¿cierto? Con una persona desconocida. Se publica por estas redes sociales, fotografías, videos. Tú no sabes quién está al otro lado, hijo, niños, ustedes no saben quién está al otro lado del computador. ¿Sabían ustedes que los videojuegos ahora se pueden jugar con personas online y tú no sabes quién está al otro lado? Perfectamente el que está al otro lado puede ser un degenerado. Tengamos cuidado, despertemos, nosotros los papás también. Mire, por ejemplo, el Facebook, la era del Facebook, selfies y más. Los usuarios, ustedes como lo ven, hoy día cada día gustan publicar sus rostros, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta mostrar su carita? ¿O prefieren Chocapic? ¿Ah? Bueno, qué fome, ¿eh? Es para que despierten los que están ahí durmiendo. Bueno, sus cuerpos, sus actividades, sus ideas, sus frases célebres a través de esta plataforma o vitrina virtual. Es más, muchos usuarios viven presumidamente publicando minuto a minuto. Yo lo he visto, nadie me lo ha contado. Todo lo que hacen o les sucede, de manera que todos se enteren. Somos tan importantes, ¿eh? Es que tienen alto concepto de sí mismos, como dice la palabra, amadores de sí mismos, que están convencidos de la importancia que hay en lo que hacen o dejen de hacer. Nos pega, como se dice, a cada uno de nosotros. Mire, hay un pasaje interesante en las Escrituras que habla del carácter de los hombres o de la sociedad del último tiempo. Ahí está, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 2. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos, porque habrá hombres, ¿qué dice? Amadores de sí mismos. La palabra sí mismo es curiosa, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es un término en griego que es filoauto o fileoauto. Y ustedes saben que fileo en griego es amor y auto en griego es a sí mismo. Es decir, me amo a sí mismo. Y el Facebook aporta eso. Ahora, curiosamente, selfie es una palabra que deriva del inglés, que es un pronombre reflexivo, es decir, yo mismo. No necesito a nadie más, sino que yo mismo. Estamos en tiempos, hermano, en que hay una sociedad narcisista que se ama a sí misma. Queramos o no queramos aceptarlo, esa es la realidad. ¿Quién conoce de acá, de los que estamos acá, a quién fue Narciso en la mitología griega? ¿Ah? A ver... ¿Quién fue Narciso Damaris? Se enamoró de su reflejo. Fue condenado a enamorarse porque rechazó el amor de unas mujeres y fue condenado a reflejarse en el agua, ¿cierto? Y se enamoró de su propia imagen y por eso murió. Entonces, esas son las mitologías griegas. Pero hay un personaje que se amó a sí mismo hace miles de años, inclusive antes de la creación del hombre. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Lucero. ¿Por qué se caracterizaba Lucero? Porque era hermoso y se amaba tanto que decía yo voy a ser mejor o voy a ser como el Altísimo. Hombres y mujeres amadores de sí mismos. Tengamos cuidado. Creo que como creyente, hermano, debemos nivelar las cosas y ser sobrios. Nadie va a imponer y decir basta el Facebook. Puede ser muy bueno. Nosotros mismos publicamos algunas cosas por Facebook. Pero cuando el Facebook se transforma en una plataforma de exhibir información inclusive que puede ser usada por gente inescrupulosa, tengamos cuidado. Miren este otro ejemplo respecto al manejo de información. Ahí está, mira, pongan atención, por favor. Diálogo aparentemente inofensivo, después subiendo de tono, y esto tenía un objetivo, cautivar a la persona y después extorsionarla por degenerado. O sea, si algo abunda en la internet son las personas degeneradas, hay que decirlo con todas sus letras, hermano. No puedo usar ningún eufemismo aquí un disfraz de la palabra. Esa es la verdad. Así que más vale la pena prevenir que lamentar, aunque suenan fuertes las imágenes. La Biblia dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay un solo elemento que nosotros podemos decir de todo este mar de cosas atractivas para nosotros. Es la vanidad de la vida. Salomón lo decía, todo es vanidad debajo del sol. Bien, vamos a pasar al penúltimo tema, que es la moda. A ver, muchachos, jóvenes, niños, ¿ustedes saben quién define la moda? ¿Quién la define? A ver, ¿quién me dijo así? ¡Arturo Vidal! Bien, mire qué bueno, allá está Arturo Vidal. O sea, Arturo Vidal es un referente para los jóvenes y ya van a tener varios Arturo Vidales peinados como Arturo Vidal, ¿ya? La pregunta es, ¿un creyente debe tener referente de ese tipo? Esa es la pregunta. ¿Quién debe ser nuestro referente? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Bueno, debemos entender que la moda, aunque no lo sepa usted o no lo crea, la definen homosexuales. ¿Sabía usted? Y me parece increíble porque ellos definen lo que está in y lo que está out. Había un personaje en la televisión que decía, este tipo está in o este tipo está out. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Lenderman. Gonzalo Cáceres, claro, homosexual. Mire, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, jóvenes, mire. Aquí tenemos a Arturo Vidal con ese peinado extraño, ¿cierto? Que debemos decirlo, no es propio de un hijo de Dios. Ya debemos tener cuidado con eso. Aquí tenemos otro con los tatuajes. ¿Qué jugador no está tatuado hoy día? Y vamos a leer unos pasajes porque la Biblia habla de los tatuajes. Alexis no está tatuado, ¿eh? ¿O sí? No, ya. Miren, ¿conocen a este negrito, no? Hombre de negro, ¿y qué es lo que tiene ahí? ¿Y quién le usa Naro? Las mujeres. Ya, tengamos cuidado. Miren esto que les gusta exhibir sus pectorales ahí. Esa es la moda de los jóvenes ahora. No es nada que yo esté aquí rebuscando e inventando. Esta es la realidad. Y nuestros pequeños que van creciendo no pueden, jóvenes, niños, no pueden tomar referentes de este tipo. ¿Me entienden? El hombre tiene que ser bien hombre. Y la mujer, señorita. Esa es la verdad. Aquí tenemos el otro ídolo de barro que es Cristiano Ronaldo, exhibiendo ahí su coqueto arito. Ahí tenemos otro, ¿no es cierto? El blin blin. Esta mujer que, ¿no es cierto?, también exhibía cruces invertidas. ¿Esta la ubican alguien o no? ¿Cómo se llama? Hannah Montana, ¿ve? La conocen. Una mujer que ya entró en un ámbito peligroso de satanismo. Bueno, la moda es así, pero debemos entender lo siguiente, miren. ¿Cuál le gustó? ¿Ah? De todo eso, ahí tenemos para todos los gustos. Mire, esto es lo otro que también está afectando a los jóvenes, ¿eh? Que son los piercing, ¿ya? Hay en diferentes formas, en diferentes lugares, incluso en la lengua, imagínense ustedes. Pero más allá de lo que yo pueda decir, ¿qué es lo que dice Dios? Mire, ponga atención. En Deuteronomio capítulo 22, verso 5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Qué es lo que enseña el Señor con eso? Que la vestimenta nos distinga, así, como hombre, pero también como mujer. Hoy día hay una ambigüedad, ¿cierto?, de colores y también de estilo de ambigüedad sexual. Después dice, asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es decir, no hacer ostentación de la moda como el mundo nos lo impone. Pedro dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Se fija? Dice también Corintios, Pablo, esto es 1 Corintios 11, 14, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Interesante, ¿no? Levítico 19, 28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Esa palabra impresión es tatuaje. Para que lo sepa, si usted quiere saber si Dios aprueba o no el tatuaje, ahí está, Levítico 19, 28. Dios no aprueba el tatuaje, ni ningún daño al cuerpo, ¿ya? Y finalmente Génesis 35, 4, aquí hay suficiente luz para entender que las tribus paganas eran las que usaban los piercing. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Ahí no se refiere a aros solamente, sino que se refiere a incrustaciones y piercing, es decir, se cubrían la oreja con este tipo de adornos. ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar. ¿Quién conoce esto que estamos ahí viendo? Charlie, ¿cierto? Hace poco se escuchaban noticias de niños que están jugando en los colegios. ¿Cómo se llama? Charlie. Que no es otra cosa que un sistema satánico de adivinación clásicamente conocido como Ouija, utilizando por satanistas, hechiceros y adivinos. Hoy se revive y se reivindica en medio de una sociedad infanto-juvenil, una práctica abiertamente satánica y prohibida en las Sagradas Escrituras. Miren esta imagen. A ver, mira, ¿cómo te llamas? Daniel nos dice que un amigo de él, pequeñito como él, jugaban a Charlie, imagínense. O sea, lo que estamos hablando no es un invento de un viejo. Es lo que está ocurriendo y nosotros como papá debemos saberlo. Mire, papás, les voy a pedir un favor, hijos. Vean esta escena y se van a llevar una sorpresa y les voy a comentar.
Charlie, ¿estás aquí?
Ahí hay un curioso.
¡Charlie!
¿Te asustaste?
¡Cállate!
Es que es del chat.
Bueno, este niño en realidad lo asustó el hermano o la hermana mayor. Pero aunque ustedes no lo vean así de una manera, digamos, graciosa, ellos estaban, sin saberlo, quizá el hermano o la hermana mayor, incursionando en una práctica ocultista. Este es el tema que a mí me llamó la atención de esta imagen. Indistintamente, yo escuché a alguien por acá que me dijo, no, si eso del Charlie no existe porque soplan el lápiz, ¿sí o no? Algunos dicen, no importa, el hecho de practicar este tipo de rituales es meterse de manera, por decir así, lúdica, como juego, en el área de la ciencia oculta. Y eso está estrictamente prohibido por la palabra de Dios. Miren lo que dice la Biblia, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Ya? O sea, indistintamente de que alguien invente algo, pero se meta en el ambiente ocultista de consultar a muertos, eso el Señor no lo avala. Y nosotros como papá debemos también saberlo. ¿Ya? El último de los temas. Quise darle más tiempo a esto porque esto sí que ha cautivado a nuestros jóvenes a través de todas las edades, la música. Frecuentemente estamos abordando este tema de la música porque nosotros sabemos quién es el que estuvo a cargo de la música en el cielo. Leamos unos pasajes, por ejemplo Ezequiel capítulo 28 verso 13 al 15 dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es una clara referencia de Satanás, el diablo. Él era un querubín, era un ángel. Y dice la Escritura que él estaba como preparado para ser recibido o ser encargado de los instrumentos musicales. Por ejemplo, Isaías capítulo 14 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana. Satanás conoce muy bien de lo que estamos hablando. Él conoce el tema de los instrumentos musicales. Ya la palabra música, jóvenes, niños, nos enseña algo. La palabra música deriva de su origen musa, que es espíritu. La música es espiritual. ¿Y saben quién la creó? ¿Quién creó la música? La creó Dios, pero la creó para su alabanza. Pero nosotros con nuestro pecado la hemos profanado. Mire, aquí hay un ejemplo bíblico de lo que es la música y los efectos que tiene. Mire, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Es decir, la música sí afecta el estado anímico de una persona, el estado de depresión de una persona, aunque queramos o no. Por lo tanto, ¿se puede modificar la voluntad de una persona, de un niño, a través de la música? Absolutamente sí. Miren, veamos primero la música profana, el famoso rock. La historia del rock es un tema muy extenso, pero lo más relevante que podemos decir de manera sintetizada es que las influencias negativas que ha producido en todas las generaciones es indiscutible. ¿Qué cosas promueve el rock? Consumo de drogas, alcohol, promiscuidad y ambigüedad sexual, violencia y muerte por sobredosis de drogas, asesinatos o suicidio. Este triste saldo lo podemos resumir en los siguientes datos objetivos. Mire, aquí tenemos 9 personajes de la historia. Esto no es inventado, esto está en la historia, lo puede usted mismo averiguar. El famoso Elvis Presley. Los niños o muchos no lo conocieron, pero por nombre sí lo conocen. Él muere por sobredosis de droga. Jim Morrison, el vocalista del grupo famoso que todavía suena en las radios por ahí, The Doors, ahogado en su bañera por sobredosis de droga. Jimi Hendrix, considerado uno de los más grandes guitarristas de toda la historia, rockero, ahogado en su propio vómito por sobredosis de droga. Kurt Cobain, líder del grupo llamado Nirvana. ¿Se acuerdan que una vez preguntaba yo qué significa Nirvana? Me acuerdo que en ese tiempo, cuando analizábamos estos temas, hablábamos del Nirvana y nadie sabía, y no nos preocupábamos de averiguar qué es lo que era Nirvana. Y Nirvana era una enseñanza hindú budista. Imagínense, este hombre entró en un terreno oscuro y murió por suicidio. Janis Joplin, muerte por sobredosis de droga. Amy Winehouse, muerte por alcoholismo y drogadicción. Freddie Mercury, muerte por sida. Michael Jackson, muerte por sobredosis de droga. Bob Scott, ahogado en su propio vómito por sobredosis de droga. Es decir, este es el saldo, hermanos, de una de las aristas de la música profana, el rock. ¿Podemos nosotros hacer música para el Señor con rock? Esa es mi pregunta. Y a veces yo me he llevado a algunas discusiones, quizás, con muchos que dicen que sí, porque depende de la letra. Ojo con eso. No es la letra lo que valida o no un estilo musical. Es la música. La música en sí es un lenguaje. Y eso debemos tener cuidado. Bueno, el pop music, la promiscuidad sexual. Aquí tenemos a la famosa Madonna, Britney Spears, Cristina Aguilera, la... ¿cuánto se llama esta? La Cyrus, ¿cierto? Miley Cyrus, ¿sí? Todas con un sello, Lady Gaga también, con un sello de ambigüedad sexual, promiscuidad, inmoralidad. Ese es el saldo que tenemos. Y mire, yo quiero que se apronte a ver este pequeño video, porque de alguna manera resume lo que yo estoy hablando. Por favor. Vamos a ver un pedacito nomás. Si alguien me puede decir que esto no es satanismo, no sé qué nombre llamarle. No puedes tú, no puedo yo ofender al Señor con este tipo de cosas. ¿Se fija? Viene a Chile y olvídense, van a estar mucha gente asistiendo a su recital. Terrible, ¿no? Bien, no vale la pena seguir viendo. Otra música profana es el famoso, que ha durado tanto, hermanos, de verdad, yo la considero, esto ya voy a hablar a título personal, como la música del Averno. Es el reggaetón y la bachata. Otro estilo, centroamericano. ¿Saben lo que promueve esta música? Los movimientos sexuales. En niños, en pequeñitos. si ustedes vieran cómo los papás se sienten orgullosos de que sus hijos bailan al son de... Ahí ustedes ven imágenes claritas, haciendo el famoso perreo, rebajando al ser humano a un triste rol de bestia. En los colegios, por ejemplo, nosotros vemos, es una música infernal que promueve descaradamente la fornicación y rebaja a la mujer a un triste rol de bestia. No obstante, la sociedad actual, moderna y progresista, yo le agregaría algo acá, anticristiana, dice que no tiene nada de malo. Entre paréntesis dice ahí, compare Isaías 5:20, ¡ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno, malo! Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Lamentablemente nuestros hijos tienen que estar en los colegios y escuchar y ver este tipo de espectáculos. Yo sé que los jóvenes que están aquí pueden avalar que esto ocurre en los colegios. Lo otro es la famosa bachata. Yo sé que todos lo conocen acá. Me parecería extraño, sí, que en sus casas pusieran esta música vulgar, hermano, esa es la palabra. Porque este señor Romeo Santos, ¿cierto?, que canta como Julieta, adorado por miles de fans, un ritmo sensual, ¿sabe lo que promueve? Sus letras, la fornicación, el adulterio de manera directa. Y sabe que no es necesario que usted dé vuelta la letra para escuchar mensajes subliminales, es directo. Mire, aquí hay un ejemplo del Festival de Viña. Escuche la letra un poquito, un pedacito de este señor que se busca.
Tú y yo durmiendo con los enemigos, los seres que más hemos querido, las cosas que en un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestro estilo.
Bueno, no tiene sentido seguir escuchando, pero mire brevemente lo que dice. No lo voy a leer yo, léalo usted mismo y saque conclusiones si eso es legítimo, que nosotros lo estemos enseñando o permitiendo en nuestros hogares y validándolo. Quizás te guste el ritmo, pero ten cuidado, porque lo que estás cantando o lo que te están cantando, el Señor lo aborrece, ¿ya? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Finalmente quiero abordar un poquito esta música que está cautivando a muchos jóvenes. Una música que estuve leyendo yo los orígenes, que es la música electrónica, una música psicodélica que hace perder la razón. El house, el techno, el dance. Esto, mire, tiene su origen, es extenso, pero se basa básicamente en un pub que hubo en los Estados Unidos, en Chicago, llamado The Warren House, que traducido del inglés es la bodega, cuyo público que acudía allí era principalmente gay, negros y latinos. Más allá del certero origen de esta tendencia musical, podemos precisar que consiste en sonidos producidos electrónicamente mediante sintetizadores y procesadores de audio que varían la melodía, el rango tonal y rítmico, creando un ambiente psicodélico en los oyentes. Esto es lo grave. Esta música puede ser producida por un solo ejecutante o DJ, usando programas computacionales y o tornamesas de alta tecnología. Esta música motiva el caos en el sistema nervioso central, inhibiendo la corteza cerebral para pronto modificar la voluntad de quien la escucha. El objetivo de esta música es promover el relativismo moral, de ahí que muchos de los cultores y seguidores de esta tendencia usan drogas, alcohol, son homosexuales o promiscuos en su sexualidad. Otro antecedente no menor, pongan atención, es que es aquel que afirma que la música electrónica, sea esta house, techno, dance, etcétera, es la predilecta en círculos gays. Esta es una sorpresa enorme, hermano, al investigar este tema, en discotecas y fiestas de este tipo de personas que frecuentan este tipo de música. Bueno, mire, para que los papás sepan cuál es esta música, yo saqué un extracto de esta música. llamar la música, de verdad.
En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo. Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. No trates de contrarrestarlo, será inútil. Mejor, déjalo fluir, déjalo fluir.
Esto es lo mejor de lo mejor.
Se caracteriza por este tipo de ritmo monótono, que no para. Computador, un sintetizador, a un procesador de audio. No usan instrumentos musicales. Por eso aquí abajo dice, ¿quieres escuchar esta música? Entre comillas, música. La música es armonía, melodía y ritmo. Aquí solamente vemos ritmo, monótono. Nada más que eso. Bueno, eso es lo que está pasando. Bueno, hermanos, como ha sido la tónica de todo este artículo, vemos que esta influencia que ha sido resumida en esta presentación, videojuegos, televisión, cine, la música, la moda, etcétera, siempre lleva el sello del enemigo, ¿ya? Él no quiere menos que destruir la familia, la iglesia. Entonces, nosotros debemos entender que esto es una advertencia. Aquí no es, vuelvo a insistir, una propaganda religiosa o una propaganda legalista. No, es entregar las armas a usted, papá, mamá, yo, para que eduquemos a nuestros hijos, que son creyentes, que viven en un hogar cristiano, que comiencen a seleccionar lo que escuchan, que comiencen a seleccionar cómo se visten, ¿me entienden? Lo que juegan. No todo, hermano, joven. Niño, no todo es sano, es provechoso para ti. Debes aprender a discernir entre el bien y el mal. La palabra de Dios dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Lo dice la palabra, no es una enseñanza mía. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Y sabe por qué? Este tema que hemos tratado, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Creo que tenemos un terreno perdido, porque hemos estado preocupados de muchas otras cosas. Pero es tiempo de que no ignoremos sus maquinaciones. Que el Señor bendiga esta exposición, hermanos, porque lo decíamos con el hermano, si el Señor, su Santo Espíritu, no se involucra y no hace la obra en cada uno de estos muchachitos que están creciendo, en vano es esta presentación. Pero creemos firmemente que el Señor ha motivado esta inquietud. La puso en nuestras oraciones ya hace varios meses atrás. Y creemos que, y le damos gracias al Señor porque es una advertencia que Él está poniendo en nuestros corazones. Los invito a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por este privilegio que nos has dado de estar con nuestras familias, con nuestros niños, nuestros pequeños, con nuestros amigos que nos han acompañado, para exponer este tema de manera resumida, sintetizada, que esperamos, Padre Celestial, que tú, con tu Santo Espíritu, hagas una obra en nuestros pequeños. Como lo hemos dicho, Padre Celestial, si tú no construyes la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero es tu palabra la que ha sido presentada, cada diapositiva, cada imagen ha sido respaldada por tu Santo Libro. Y confiamos en el poder de tu palabra, Señor. Frente a las evidencias de un mundo que te aborrece, que le canta al pecado, a la destrucción, a la muerte, que se mofa de la cruz de Cristo, que hace una apología, un culto a la sangre, a la muerte, a los zombies y a todo lo oscuro. Padre, creemos que tu palabra permanece intacta, viva, como dice tu palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ayúdanos a legar a nuestros hijos esta enseñanza, Padre Celestial. Como siempre comentamos entre nosotros, cómo quisiéramos, Padre Celestial, legarles a ellos nuestra fe. Pero sabemos que la salvación es personal. Y la máxima herencia que podemos dejar a nuestros pequeños es el Evangelio. Ese Evangelio que un día nos cautivó, nos doblegó y nunca más nos dejó, porque estamos convictos del Espíritu Santo. Esa realidad también queremos para nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, Señor. Vuélvelos a ti, sálvalos, Señor. Líbralos de esta perversa generación. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo. Te pedimos desde ya por los alimentos que nos vamos a servir y por la comunión que podemos estrechar en un rato más. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.